Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gélido encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez confirma que el acuerdo entre PSOE y Podemos está cada vez más cerca. Mariano Rajoy se resiste a imaginarlo y mantiene su candidatura a la presidencia del gobierno. Después de rechazar por 2 veces someterse a la investidura, hoy ha dicho en Murcia que si Pedro Sánchez fracasa, él va a defender su programa e irá a la votación.
Si el señor Sánchez no consigue su pretensión, el Partido Popular está dispuesto, si tiene los apoyos suficientes, a ir al Congreso de los Diputados a defender su programa y, por tanto, someterse a la votación de las Cortes.
En el PSOE nunca han escondido que su socio prioritario no es el Partido Popular y que descartan una gran coalición con el partido de Rajoy y con Ciudadanos. Prefieren pactar con Podemos y con alguna fuerza independentista para llegar a la Moncloa. La diputada socialista Meritxell Batet, mano derecha de Pedro Sánchez, mete prisa a Podemos. Subraya que tienen muchos puntos en común.
Nos parece que es imprescindible que un partido con una amplia representación parlamentaria se siente. Ellos mismos han declarado además que el documento que presentamos como programa de gobierno les parecía que era muy similar o una copia de su programa.
El PSOE se aferra ahora a los presuntos casos de corrupción que sacuden al PP. Dicen que les invalidan para encabezar cualquier gobierno. De escándalos como los ERE, ni media palabra. Hoy en COPE hemos escuchado varias voces de dirigentes del PP que exigen una purga inmediata. El más rotundo, el vicesecretario Javier Maroto.
Todo está contaminado por la corrupción. Y por eso hay mucha gente, y yo soy uno, que estamos cansados. Y por tanto, yo me atrevo a decirlo. Hay que echarlos a todos en todos los partidos. Si se confirma lo que estamos viendo en Valencia, por ejemplo, significaría que mientras yo en el País Vasco me estaba jugando el tipo por unos ideales o mi propia vida, otros estaban contando billetes. Eso es absolutamente intolerable.
No se puede ser más claro. Es Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular. Fue alcalde de Vitoria. En este mediodía vamos a estar también en México. Amanece en un país volcado con el Papa Francisco. El Santo Padre arranca hoy el primero de los 5 días de su visita. Esta noche ha sido recibido con mariachis y con una multitud que le reclamaba en el aeropuerto. Despliegue de la cadena COPE en México con la enviada especial Paloma García Ovejero, que como siempre ha viajado en el avión del Papa, y también con la corresponsal en México, María Berza. A esta hora todavía resuena el histórico encuentro, y esta vez sí, el calificativo histórico tiene todo el sentido. Encuentro entre el patriarca ruso Kirill y el Papa Francisco. Ha sido en La Habana y llega después de 1000 años de distanciamiento entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa rusa.
Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Hablamos claramente, sin medias palabras. Y yo les confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este diálogo. Agradezco la humildad de su santidad, humildad fraterna y sus buenos deseos de unidad.
Y la radio está hoy de fiesta. Los que nos ponemos frente al micrófono y tú, que a esta hora nos estás escuchando, Día Mundial de la Radio, que en COPE aprovechamos para celebrarlo abriendo el baúl de los recuerdos.
Aquellas dedicatorias con canciones de Luis Lucena para los que trabajaban y vivían fuera. Y con eso empezó una forma de vida.
El sonido de la radio en mi casa era permanente, porque mi madre era de radio. Mi madre era una oyente de radio maravillosa.
Mi madre en casa, en las tareas del hogar, oyendo a Elena Francis. Y seguramente, justo después, oír a García con los deportes.
Es como la banda sonora de mi infancia y no puedo más que darle las gracias a la radio por hacerme sentir niño cada vez que escucho un programa de radio.
Son voces inconfundibles. A todos los que vivís y disfrutáis con pasión de la radio, muchas felicidades. Así viene este sábado 13 de febrero, un día en el que están pasando muchas más noticias que les contamos ya en titulares, con Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. El alto el fuego en Siria centra la conferencia de seguridad de Múnich.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry pide a Rusia que cese los bombardeos en la zona. El primer ministro ruso responde que no están bombardeando civiles. El centenar de potencias que asisten a la cumbre coinciden en que un fracaso en las negociaciones dará fuerzas al terrorismo yihadista.
Detenido un varón por la muerte de su exmujer en Fuengirola, Málaga.
La policía investiga si se trata de un nuevo caso de violencia machista en la localidad malagueña. El cadáver de la mujer de 70 años sin nacionalidad extranjera aparece falleció al final de una escalera con signos de violencia.
Obligan a una divorciada a asumir una parte de las deudas de su exmarido.
El hombre había pedido créditos particulares por valor de 216.000 euros sin la autorización de su esposa. El Tribunal Supremo la obliga ahora a asumir parte de esta deuda porque tenían un régimen de bienes gananciales y el marido ingresó el dinero en la cuenta bancaria compartida.
Se hacía pasar por su exnovia para que la agredieran sexualmente.
Se trata de un varón de 42 años que vivía en Valladolid y que ha sido detenido por la policía. Utilizaba la identidad de su expareja en una red social de contactos donde aseguraba que le gustaba la violencia sexual y consiguió que fuera agredida por otros hombres.
Hawái declara el estado de emergencia médica ante el virus Zika.
Lo consideran una medida preventiva ante posibles contagios a través de la picadura de mosquitos. Además, investigadores estadounidenses han descubierto que el virus podría ocultarse en órganos protegidos por el sistema inmune como el cerebro o la placenta.
Partido de los que gustan hoy en el Bernabéu. En poco más de una hora arranca la jornada de liga de este sábado con un partidazo al Salguero.
Sí, con el Madrid Atleti de Bilbao a las 4. El Madrid tiene las bajas de Marcelo, Pepe, Bailey, Danilo, Isco. Empezarán el banquillo en el Athletic. Son baja William, San José y Susaeta. A las 6:15 se juega el Villarreal Málaga. A las 8:30, partido de urgencias entre Valencia y Español. Garín y Vigalca se la juegan. A las 15:00 es el Deportivo Betis. Mañana turno para el Atlético a las 6:15 en Getafe. Santiago, Augusto, Tomás y Savic. Torres será titular. El Barça juega a las 8:30 ante el Celta y lo hará con Messi y Arda al 100%, según ha confirmado Luis Enrique en rueda de prensa. En fútbol sala, a partir de las 9 de la noche, final del Campeonato de Europa, España se mide a Rusia. Y en tenis, semifinales del Torneo de Buenos Aires, Nadal contra el austriaco Thiem. Almagro se medirá al ganador del Ferrer Cuevas.
Febrero hace honor al refranero y cumple lo de loco, con un día peor que otro. 16 provincias están en alerta naranja por viento y fenómenos costeros. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
El viento y las fuertes olas mantienen en alerta a todo el norte peninsular y a la costa de Almería. Los vientos de hasta 110 kilómetros hora podrían dar lugar a olas de hasta 6 metros. Se pide mucha precaución a todas las personas que se acerquen a la costa. También tenemos fuerte viento en el interior y en la costa mediterránea, además de viento y lluvia en casi todo el país. Con especial fuerza está lloviendo en Galicia. Mucho cuidado en Pontevedra, en Redondela, donde se ha desbordado el río y ha cortado varias calles, inundado el centro. Y hoy ya, por cierto, vamos a empezar a ver nevadas en cotas bajas, que mañana se darán con mucha mayor intensidad en todo el norte, llegando incluso hasta el centro y hasta Andalucía. Durante el día, en muchos puntos nevará entre los 600 y los 800 metros. Además de nieve, mañana también lluvia. Lloverá con mucha fuerza en las Islas Baleares y también continuaremos con las fuertes rachas de viento en todo el país.
El mal tiempo que complica la circulación en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan los problemas circulatorios en Cuenca. Continúa cortado el tramo antiguo de la Nacional 3 en Minglanilla debido a un accidente. Se desvía el tráfico por la Nacional 3. En carreteras valencianas hay dos accidentes, ambos en la AP7, uno en Alicante, en Altea, y otro en Castellón, en Vinaroz. En ambos casos continúan cortados los carriles izquierdos en ambos sentidos, así que mucho cuidado si van a transitar por estos puntos. Se van a encontrar con dificultades en estos momentos en carreteras catalanas debido a un accidente en Girona, en la AP7, en la zona de Sils. Está cortado un carril si van circulando en dirección a Girona. También hay complicaciones circulatorias debido a una avería en Palencia, en la A62 en Villódrigo. También pueden encontrarse con otro vehículo averiado en Guipúzcoa, en la A15 en el Duain. Como consecuencia de las últimas lluvias, continúa cortada en Lugo, en la Nacional 6, en las inmediaciones de Bahamonde, y también cortadas parcialmente en Pontevedra, en la Nacional 550 en Redondela, o en Ourense, en la A52 en Melón y Nacional 120 en la localidad de Untes. En la Comunidad de Madrid pueden encontrarse con tráfico intenso en la carretera de Burgos y la Cuesta de los Dominicos, o en la A6 en el entorno de Majadahonda y La Florida, circulando en sentido entrada a la capital.
2:38, 1:38 en Canarias, a vueltas con los pactos, el más cercano, el de PSOE con Podemos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Me recuerda a mí cuando yo en el campamento, en la hora de la gimnasia, que era muy desagradable a las 7.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Yo de pequeño me metí a los tiranos del café por la nariz.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Por ejemplo, comprando dos medallones de atún de 140 a 180 gramos, te sale cada uno a 1,30€.
Es decir, 50% de descuento en la segunda unidad.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El PSOE va cerrando su gran acuerdo con Podemos, pero Mariano Rajoy se resiste a creerlo. El presidente en funciones se ha ido ya a Murcia y haya anunciado que si Pedro Sánchez fracasa, él se someterá a una votación. Lo hará si tiene los apoyos suficientes, algo que a estas alturas se antoja más que complicado. COPE Murcia, Pedro González.
Rajoy ha vuelto a reivindicar en Murcia su derecho a ser presidente de gobierno al representar al partido más votado en las últimas elecciones. También alertaba de lo nefasto que sería para la economía española y los mercados exteriores una alternativa formada por PSOE, Podemos e independentistas.
Un gobierno que supondría un torpedo en la línea de flotación de la economía española, de la creación de empleo y de la Constitución española. Un gobierno que espero que nunca llegue a serlo y que desde luego será combatido democráticamente por todo el Partido Popular.
El presidente del gobierno en funciones también se lamentaba que por culpa de la actitud de Pedro Sánchez exista este vacío de poder y que no haya un gobierno todavía. Incluso le exigía que se aclare ya.
Si quiere hacer un gobierno, que hable con las fuerzas políticas que quieren que le apoyen. La conversación de ayer no pidió absolutamente nada. Lo único que ha dicho es que no quiere saber nada del Partido Popular. Pues que hable con Podemos y todas las demás fuerzas políticas y nos digan ya si se van a poner de acuerdo o no. Porque no podemos estar indefinidamente sin gobierno en nuestro país.
Mariano Rajoy y almuerza en estos momentos con miembros del Partido Popular de Murcia en una céntrica plaza de la ciudad.
En el PSOE recuerdan lo que es más que obvio, tienen más puntos en común con Podemos que con el Partido Popular. La socialista Meritxell Batet metió hoy prisa al partido de Pablo Iglesias Mercedes Martínez.
Meritxell Batet dice que el tono de las negociaciones para conformar gobierno es muy positivo. No habla del PP y dice que esas conversaciones están encauzadas para lograr un gobierno progresista y reformista. Los socialistas tienen puestas todas sus miradas en Podemos y les meten prisas para formar gobierno.
Todo indica que lo que deberían hacer, y no tendrían que haber perdido esta semana, es sentarse rápidamente para empezar a hablar de para qué queremos gobernar, qué es lo que queremos cambiar.
Además, el PSOE ha vuelto a insistir en los casos de corrupción del PP y ha pedido a Rajoy que no se esconda.
La corrupción ha vuelto a salpicar esta semana el Partido Popular. Primero fue Valencia, después Madrid. Por los micrófonos de COPE ya han pasado dos vicesecretarios que reclaman más determinación y hablan de purga Maribel Sánchez.
Dicen que son los primeros en estar indignados por los casos de corrupción que proliferan en todos los partidos políticos, pero van más allá. El vicesecretario sectorial del PP explicaba que le parece intolerable que él estuviera jugándose la vida luchando contra el terrorismo en el País Vasco mientras era alcalde de Vitoria y que en Valencia se estuvieran registrando presuntos casos de corrupción entre compañeros de partido. Por eso pedía los micrófonos de fin de semana COPE, una purga política.
Todos los que han utilizado la política en todos los partidos políticos de una forma deshonesta, desaparezcan de una vez. A eso me refiero cuando digo purga. Hay que echar a todo el mundo y además tiene que ser de una forma absolutamente evidente, absolutamente dura y absolutamente rigurosa. De verdad hace falta dar un golpe en la mesa definitivo, duro, eficaz.
En COPE hemos podido escuchar también a la vicepresidenta de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, que se atrevía a dar nombres y pedía a Esperanza Aguirre y Rita Barberá que asuman sus responsabilidades en los casos Púnica y Tábula que se investigan en Madrid y Valencia.
Lo que espero y deseo es que tanto Esperanza Aguirre como Rita Barberá pues den las explicaciones, den la cara. Y evidentemente, bueno, pues cuando uno tiene la sombra de la corrupción o está imputado o puede haberse involucrado en una de estas cuestiones, hombre, pues yo creo que lo generoso políticamente es dar un paso atrás.
Además, estos dirigentes nacionales del PP han reconocido que su partido sigue apostando por formar gobierno con Ciudadanos y PSOE.
Pues al margen de los casos de corrupción, parece claro que en ningún caso el PSOE hubiera aceptado una gran coalición con el PP ni tampoco con Ciudadanos. El escándalo de los ERE continúa siendo la gran sombra de los socialistas que miran a Podemos, pero que necesitan más fuerzas, necesitan más apoyos. Su objetivo es el PNV. Los nacionalistas vascos quieren dar pasos hacia el autogobierno, que es el eufemismo para hablar de independencia. Parece que esto no será impedimento tampoco para los socialistas. COPE Pamplona, Esther García.
El PNV ha aprobado hoy su documento político por una amplia mayoría, una hoja de ruta para los próximos 4 años que busca, entre otras cosas, un nuevo paso en el autogobierno de Euskadi. Además, contempla el reconocimiento nacional y apuesta por una relación bilateral entre Euskadi y el Estado. Asimismo, hace un llamamiento de cooperación a todas aquellas formaciones que defiendan el derecho a decidir del pueblo vasco. Por otro lado, desde el PNV consideran que en los próximos 4 años ETA va a desaparecer, por lo que piden un fin ordenado. Este documento político de los nacionalistas vascos se ha aprobado con 318 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones en una asamblea general celebrada hoy en Pamplona que mañana continúa y se reelegirá a su presidente Andoni Ortúzar.
2 menos cuarto en Canarias. Estamos en México con la visita del Papa Francisco.
A Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Atención, aviso a todas las unidades que estamos persiguiendo a unas ofertas. Deténganlas.
Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado de El Corte Inglés. Solo este fin de semana Rioja reserva el coto de Imad Selección Viñedos. Comprando dos botellas, la segunda sale a solo 3,78 euros, con un 70% de descuento. Solo en el supermercado de El Corte Inglés. Límite 48 horas.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
2:46, saludamos a la enviada especial de la cadena COPE en México, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, desde Ciudad de México.
Amanece en México, allí son 7 horas menos, y el Papa afronta hoy el primero de los 5 días de su visita en un país completamente volcado con el Santo Padre.
Así es, hoy es el primer día completo que el Papa pasa en México. Dos grandes momentos, el encuentro con las autoridades, la visita a la Basílica de Guadalupe, donde presidirá la Santa Misa. Mañana domingo vamos a Ecatepec, uno de los barrios más problemáticos de la capital mexicana, y después al hospital pediátrico. Visitará personalmente las zonas de oncología, donde están ingresados estos niños. El lunes, el martes, Morelia, Ciudad Juárez, volvemos a Roma. La llegada no ha podido ser más cálida, divertida, mariachis, sombreros, charros, juegos de luces y muchos kilómetros de papamóvil. Va a ser del Papa, no solo del Papa Francisco, sino de las últimas décadas, kilómetros de móvil abierto, de un Papa saludando a derecha y a izquierda, levantándose, besando niños, bendiciendo enfermos. Está entregado, está feliz, y así nos lo decía en el avión.
Está feliz y lo hace satisfecho tras el encuentro histórico en La Habana con el patriarca ruso Kirill. Esta vez, el calificativo de histórico, que lo utilizamos tantas veces, ese calificativo de histórico, esta vez sí, tiene un sentido total, Paloma.
Han tardado 1000 años en poder abrazarse el patriarca y el papa después del cisma. Mente, abra el papa Francisco cuando realmente tocaba. No, así se decían el uno al otro, somos hermanos. Ahora las cosas son más fáciles. El patriarca está claro que esto es la voluntad de Dios, aseguraba Francisco. Las imágenes, este afecto visible, había puntos...
Tenemos problemas con esta comunicación en directo con México. Como decíamos, ahí son 7 horas menos. Arranca el primer día de la visita, que va a durar 5 días, del Papa Francisco a México. Gracias, Paloma. En las calles hay máxima expectación. Los mexicanos abren las puertas al Papa. ¿Cómo lo hacen los políticos mexicanos? Corresponsal María Berza.
El Partido Revolucionario Institucional fue el que arremetió contra la Iglesia en el siglo XX, pero también el PRI es el que se está acercando ahora como nunca. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ha sido el primer presidente priista en acudir a una misa pública, algo por lo que sus antecesores de derechas fueron muy criticados, y esa misa fue la consagración de Bergoglio como papa en 2013. Hoy, posiblemente, también estará en la que oficie en la Basílica de Guadalupe. Francisco, por su parte, será el primer pontífice en ser recibido en el Palacio Nacional, en el Zócalo, el máximo símbolo de la soberanía de México, un país tan laico que en el primer viaje de Juan Pablo II todavía estaba prohibido ir con sotana por la calle, pero tan guadalupano que hasta los ateos veneran a la Virgen de Guadalupe.
Seguimos en el exterior con la mirada puesta en Alemania, en Múnich. Sigue reunida la conferencia de seguridad con el acuerdo de alto el fuego en Siria sobre la mesa. Hay posibilidades de ampliar ese acuerdo. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La tensión ha aumentado en esta jornada de la conferencia de seguridad debido a que el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha criticado directamente a la OTAN en su intervención. Ha comparado su actual actitud hacia Rusia con la característica de la Guerra Fría. A veces me pregunto, ha dicho, si estamos en 2016 o en 1962. En su opinión, es necesario cooperar para evitar una desintegración de Siria por la influencia de Estado Islámico, al que la comunidad internacional debe considerar como principal enemigo común. El terrorismo es un problema de la civilización, ha advertido. Es ellos o nosotros, no hay medias tintas, y ha pedido poner de lado las diferencias. Respondiendo a las críticas de Occidente, ha asegurado que no hay ninguna evidencia de que Rusia esté bombardeando civiles en Siria, y con respecto a las sanciones, ha dicho que son un camino que no lleva a ninguna parte.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La noticia de la semana y seguramente del año es la detección de las ondas gravitacionales. Noticia del año en cuanto a la física. Un siglo después de la teoría de la relatividad de Einstein, un equipo de investigadores de 16 países, entre ellos España, ha logrado escucharlas por primera vez en la historia. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? Pues Alicia Sintes es física e investigadora principal de relatividad y gravitación de la Universidad de las Islas Baleares. Es la científica española que está al frente del equipo de españoles que ha participado en este importante hallazgo. Hablamos con ella a las 3 menos 10 de la tarde. Alicia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para los que no somos físicos, ¿qué son las ondas gravitacionales y de dónde vienen?
Pues mira, son como olas en el océano cósmico que vienen de muy, muy lejos y llevan información sobre sus orígenes. Y vienen de muy, muy lejos porque estas son unas perturbaciones del espacio-tiempo extremadamente pequeñas y solo tenemos posibilidad de detectar si vienen de los fenómenos más exóticos y violentos del universo, como pueden ser colisiones de agujeros negros, explosiones tipo supernova, colapsos gravitacionales variados, o incluso podrían ser ondas gravitacionales provenientes de casi del origen del universo, de muy cerca del Big Bang.
Uh-huh. Lo que confirma es que Einstein una vez más tenía razón, ¿no? ¿Qué nos permite entender este hallazgo? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, es muy interesante porque no había ninguna duda de que él no tuviese razón. Ya se dio el premio Nobel en su momento dado a Hulse y Taylor por haber descubierto unos nuevos objetos, era un pulsar, un sistema binario, el cual se comportaba, perdía energía exactamente como lo predijo la teoría de relatividad de Einstein al emitir estas ondas gravitacionales. Lo que no se había medido hasta ahora o observado hasta ahora era el efecto directo de que producen estas ondas gravitacionales cuando nos llegan a la Tierra. Entonces, por primera vez, se han podido observar perturbaciones en el espacio-tiempo diminutas. Es decir, este detector LIGO ha sido capaz de medir distorsiones en distancias menor que la milésima parte del tamaño de un protón. Es decir, esto es un hallazgo ya de por sí muy interesante. La segunda cosa es que sí, tenemos evidencia de que los agujeros negros existen, pero es la primera vez que hemos podido ver o obtener así información de un sistema binario de dos agujeros negros que estaban girando uno alrededor de otro. Y a la vez vemos cómo estos dos objetos se funden.
Interesantísimo. Estamos hablando de 1.000 científicos de 16 países diferentes de todo el mundo. ¿Cómo se consigue coordinar un equipo tan amplio, tan heterogéneo y tan diverso?
Disciplina militar, y no somos solo 1.000. No somos 1.000, somos 1.250, porque yo pertenezco a la corporación GIO y que está, a su vez también pertenece a la corporación LIGO. Pero es que cuando analizamos datos y demás, nuestros grupos de trabajo son mixtos con los de la colaboración Virgo. Y en Virgo hay 250 personas más.
Qué barbaridad. Yo creo que el jurado de los Nobel este año tendrá pocas dudas, ¿no? Para el apartado de física. Entiendo que sois firmes candidatos, ¿no?
Yo creo que somos firmes candidatos, pero no creo que para este año. Para empezar, porque creo que las nominaciones se cierran en enero, entonces ya llegamos tarde. Tampoco no tengo ninguna prisa. Yo estoy seguro que la van a dar. Tal vez, si quieren, se pueden esperar a ver más detecciones, pero que este mérito, este hallazgo, esto hecho histórico es meritorio el premio Nobel, a mí no me cabe la menor duda. Me da igual que lo fue en su momento dado la detección del primer pulsar en un sistema binario y también lo fue el descubrimiento del bosón de Higgs.
Pues Alicia Sintes, profesora, enhorabuena y a seguir en la búsqueda de nuevos resultados, de nuevas detecciones, como nos decía, que seguro van a ser muy útiles para conocer mejor el universo y también la gravedad. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Hablamos de física, hablamos también de salud. Madrid acoge hoy el tercer Encuentro Nacional de Diabéticos. El objetivo es dar voz a una enfermedad que padecen 6 millones de personas en España. Nos acercamos al Diabetes Experience Day. Lo ha hecho Paloma Estrada.
Elena tiene 30 años y desde los 6 convive con la diabetes tipo 1. Su día a día es normal, como el de cualquier otra persona. Eso sí, a la hora de comer,
tienes que calcular las calorías y los hidratos de carbono que estás comiendo para ponerte insulina en función de lo que comes. Y digo que es una ventaja porque mucha gente le gustaría saber qué es lo que come y no lo sabe.
Ventaja, aunque también dificultad, y es que si tienes esta enfermedad, debes formarte.
En los hospitales en los que me han estado llevando, siempre hemos tenido cursos de reciclaje, cursos de formación,
opinión sobre las comidas, cómo pesar los alimentos, cómo influye un alimento u otro en tu cuerpo. Y siempre, y cada 3-4 años, yo me obligo a hacer cursos de reciclaje, porque si no sabes lo que comes, tienes un problema.
Por eso es también muy importante que en las cartas de los restaurantes vengan especificados todos los ingredientes que contiene un plato. Ahora bien, Elena juega con ventaja. Tiene una bomba de insulina desde hace 3 años.
Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, estoy más controlada que con la multidosis y tengo muchísima más libertad que con la multidosis. Te pinchas 2 veces a la semana, 3 veces, que es cuando te cambias cánula, reservorio y de todo. Es muy sencillo. Te permite, por cada cosa que te llevas a la boca, ponerte una mini dosis de insulina, que es lo que hace una persona que no es diabética.
6 millones de personas padecen diabetes en nuestro país y se prevé que en 2 décadas aumente el número en 3 millones. Por ello, la prevención y la formación son clave, porque en muchos casos, y sobre todo en la diabetes tipo 2, las personas no son conscientes de que conviven con una enfermedad.
Hacemos un alto en el camino con la última hora del temporal que está provocando inundaciones en varias localidades de Galicia, sobre todo al sur de Pontevedra. Varios ríos se han desbordado y otros están al límite. Las previsiones, además, no son nada buenas. COPE Galicia, Alberto Varela.
Los ríos en el sur de Pontevedra están ya al límite de su capacidad. Redondela es la localidad más afectada por las inundaciones. Se desbordó ya ayer a mediodía el río Albedosa y las calles del municipio todavía están inundadas. En Vigo se ha desbordado también el río Lagares, en la zona de Balaídos, y en Tui ha tenido que ser rescatado un sacerdote que se había quedado atrapado en su coche. En el corredor del Morrazo se ha venido abajo un muro. La Xunta trabaja desde las 8 de esta mañana para intentar restablecer la situación. Veremos lo que ocurre esta tarde, pero en principio va a seguir lloviendo con intensidad en el sur de Galicia.
Vamos a estar pendientes de lo que pasa en Galicia. Vamos cerrando este mediodía COPE. La cita cultural de este sábado la encontramos en Valencia, con un concierto muy especial. El Palau de la Música ha abierto sus puertas a los refugiados. Música de Dvorak, de Bizet o de Brahms, para hacer disfrutar a los que peor lo están pasando. COPE Valencia, Luis Agudo.
Acaba de concluir hace unos minutos este concierto gratuito en el Palau de la Música de Valencia dedicado a los refugiados. Centenares de ellos, palestinos, iraquíes, sirios, afganos, pakistaníes, nigerianos, saharauis, acompañados por personal de Cruz Roja, Cáritas, ACNUR o de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, donde son atendidos, han disfrutado con un repertorio de obras vitalistas, pero también de compositores que conocieron la guerra y el exilio. Así, a través de la Orquesta de Valencia, con su titular al frente, el israelí Yaron Traub, que ayer, por cierto, ofreció otro concierto benéfico para Manos Unidas, han podido los refugiados escuchar desde el Capricho Español de Rimsky-Korsakov a La Guerra de las Galaxias de John Williams, pasando por obras de Dvorak, Bizet, Shostakovich y Saint-Saëns. Para muchos era la primera vez que iban a un concierto y que conocían el Palau de la Música. Algunos han salido con lágrimas en los ojos y todos coincidían en que lo de hoy será algo que no olvidarán fácilmente.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El británico Robbie Williams está hoy de celebración. Cumple 42 años con toda una carrera por delante. Y si mira eso sí para atrás, tiene ya toda una vida entera en el mundo de la música. Desde sus comienzos en Take That, que se convirtió en todo un fenómeno de fans en los 90. Y en el 95 inició ya su carrera en solitario. Con Robin Williams tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en el mediodía COPE, en el control de sonido Rafa Nieto, en la producción Ana Palacios. Para los dos y para todos los oyentes, feliz Día Mundial de la Radio. Let the